Revista de la Universidad de México, número 909. Espías.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Mariana Delgado. Seguimos explorando el tema del dossier de este número. ¿Qué es espías? Para traerlo a la realidad más ordinaria, más común y más penosa, vamos a entrar en el ciberacoso y a darle un abordaje de género de la mano de la doctora Carolina, que me acompaña aquí en la cabina. Carolina, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Carolina Pacheco Luna es comunicóloga feminista. Es docente de la UNAM e integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, la International Association for Media and Communication Research y la Global Alliance on Media and Gender de la UNESCO. Ha colaborado en Libertad de Información AC, en la Secretaría de Gobernación, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y actualmente es jefa de la División de Estudios de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Y Carolina, pues quisiera explorar contigo esta modalidad de la violencia digital que lleva justamente a la dimensión virtual el problema de la violencia de género. ¿Cómo definimos el ciberacoso?
Sí, le hemos llamado en México ciberacoso. De hecho, el INEGI hace una encuesta anual que le ha denominado módulo MUSIVA, que es precisamente sobre esta categoría. No obstante, pues violencia digital es un espectro de violencias que no hemos terminado de documentar y que cada vez surgen nuevas modalidades. Es una modalidad porque surge en el espacio digital, un espectro donde se cometen muchos actos que su intención es dañar a las mujeres, en este caso, cuando atraviesa el género, cuando lo vemos con perspectiva de género. En este módulo MUSIVA que te decía, hay dos conductas, se documentan 12 actos distintos, pero hay dos conductas donde podemos ver el claro sesgo de género. Una tiene que ver con insinuaciones o propuestas sexuales a las mujeres y la otra tiene que ver con recibir contenido sexual. Y entonces ahí englobamos el ciberacoso, porque el ciberacoso es eso, recibir información, incluso material o texto, de manera reiterada con el fin, pues, de atemorizarnos por un lado o por otro, socavar la autoestima o la reputación de las víctimas. Incluye amenazas, esta de recibir contenido sexual y las insinuaciones o propuestas sexuales. Entonces vemos como un conjunto. Pero además, ¿no? Tenemos una tipología más amplia que no solo es al acoso, sino también, por ejemplo, las violaciones a la privacidad, que incluyen lo que conocemos como Ley Olimpia, abuso y explotación sexual de contenido. También tenemos voyeurismo digital, suplantación de la identidad. Tenemos hackeo y tenemos también el doxing, ¿no? Es decir, no solamente se daña con el contenido sexual, sino con todos nuestros datos personales. Por ejemplo, a una víctima le difundieron su dirección fiscal, que era la dirección de sus papás. Entonces ella temía que la fueran a buscar o le hicieran algo. Entonces, o alguien toma tu foto de perfil y le dibuja penes para burlarse de ti. No solamente es el contenido sexual. Básicamente cualquier dato que tengan sobre nosotras puede ser material para dañarnos.
Y también es el territorio en donde prácticas en las que pues recaemos probablemente con cada vez más facilidad, ¿no? Como justo indagar en la vida de las personas y el famoso stalker, ¿no? Que son, perdón, comunes, pero cuando vienen en este paquete de violencia, pues llegan a otros lugares, ¿no?
Sí, hablábamos justo de las violaciones a la privacidad. La otra sería el stalking, la otra sería el acoso, el discurso de odio y la violencia directa, ¿no? Que ya implicaría trata y otras formas de vigilar. Pero el stalking parecería muy inocente. Estoy buscando información o datos de alguien entre el chismecito y quiero saber qué pasó con su vida, ¿no? Pero el stalking tiene la característica principal de dañar a las mujeres, de buscarlas, por ejemplo, de contactarlas, de comunicarse con ellas. Por ejemplo, una de las víctimas que yo entrevisté tenía 14 años cuando su novio, ya había acabado su relación con su novio, él era mayor que ella, tenía 21, y entonces le había dado sus contraseñas de su celular, y él entraba y la rastreaba y monitoreaba todas sus conversaciones con el fin de encontrársela en la calle para vigilarla y buscarla. Entonces ahí vemos cómo se agrupan pues todas estas violencias. Primero buscar la información, después encontrarla, ¿no? Tratar de encontrar el dato. Pero también se utiliza el stalking para controlar a las víctimas, para decirles, ¿por qué estuviste hablando con fulanito? Ya no deberías de hablar con él, ¿no? Entonces, controlar las actividades de las mujeres, sus relaciones, tener el control sobre ellas. Y esto, el tener el acceso a sus cuentas, a sus redes, eso es súper peligroso. Y ahí tenemos que poner siempre las banderitas rojas, ¿no? De cuidado si alguien nos pide como nuestras contraseñas, porque quiere tener un control sobre lo que hacemos. Y nuestras cuentas son personales. Siempre hay que buscar nuestra propia protección, nuestro autocuidado. Eso va a ser muy importante en el espacio digital.
Claro, conversábamos antes de entrar a grabar que hablamos de la violencia digital, de los espacios virtuales, pero que realmente esto está profundamente conectado con nuestras vidas muy reales, ¿no? Son violencias que están en el mundo y son violencias que atentan en última instancia contra nuestras vidas.
Sí, hay mucha revictimización sobre la violencia digital, principalmente pensando en que violencia digital es difusión de contenido sexual, y no es solo eso. Y porque además de esa manera se revictimiza de manera más fácil. Tú te tomaste la foto, tú tienes la culpa, se acabó. Y no, por ejemplo, voy a contar el caso de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, donde se hackeó un laboratorio de cómputo y quienes entraron a ese laboratorio pues tenían información, se revisaron pues sus cuentas de Facebook y en sus cuentas, en su Messenger, encontraron todo el contenido sexual de conversaciones que había ahí de quienes entraban. Y así clasificaron 120 carpetas de 120 mujeres identificadas con su foto de perfil de Facebook y todo su sexting. Y entonces la subieron a una liga de Dropbox y estaba circulando. No fue solamente el que ella haya querido pues difundir su contenido a alguien, un contenido privado además, ¿no? Sino que alguien se metió a hackear, alguien se tomó el tiempo de organizar la información, de organizar las carpetas, de identificarlas a ellas y de difundirlas.
Y de sacarlas con un estigma, ¿no? De decir, ajá, o sea, estás aquí por...
Y se dieron cuenta además 4 años después. 4 años, o sea, eso fue en 2016. La chica que se da cuenta 4 años después y ella contacta a todas las demás víctimas y les dice, está pasando esto, y ya se organizan y empiezan a tejer una red, ¿no? Porque el hablar de violencia digital es hablar de mucho dolor y mucho sufrimiento, pero también implica mucho trabajo para las mujeres. Hay una carga muy fuerte para qué hacemos con esto que nos pasó. Entonces esta chica empieza a contactarlas a todas y pues se organizan y 22 salen a denunciar este problema 4 años después. O sea, no se sabe si se circuló ese contenido antes, cuántas veces, quién lo vio, dónde se reprodujo. No se sabe, es la incertidumbre ahí. Una vez que tu contenido sale, pues ya es muy difícil recuperar. Y este me parece como un caso paradigmático porque nos habla de la violencia estructural contra las mujeres. Y por ahí del 2020 precisamente, ella se entera, pero además se enteran en un salón, empiezan a victimizar a una de las chicas, después van al jurídico de la facultad y los remite a los ministerios públicos, la información se filtra a los medios de comunicación, sin ningún cuidado en toda la estructura social que hace que esto sea mucho más complejo. Y no solamente ella quiso, ¿no? Es toda una estructura, ¿no?, contra la que ellas van diciendo, pues no es que yo haya querido difundirles públicamente mi información, ¿no? Es que había una relación de intimidad que no se está respetando. Entonces, es lo que no alcanzamos a ver, que pareciera que ya hay igualdad, pero no es lo mismo difundir un contenido sexual de un hombre que un contenido sexual de una mujer.
Exacto, no es completamente desproporcional. Por eso sí hablamos de violencia de género contra las mujeres y supongo también, desde luego, los grupos LGBT que también están muy expuestos, ¿no?, a este tipo de violencia, pues, machista.
Sí, sí, sí. Y te decía, es el conjunto de violencias, ¿no?
Sí. Ahí justamente ahorita mencionabas la ley Olimpia, pero hay otras iniciativas legislativas, ¿no?, que como que tratan de entrar a este campo. ¿Qué alcances, qué limitaciones tienen?
Pues la pregunta aquí es cómo intervenimos la legislación. Es un movimiento coyuntural, es un momento en el que estamos nombrando apenas esto que pasa. No sé si tú, por ejemplo, has escuchado el tributo a las mujeres, que es un tributo. Y consiste, por ejemplo, en un chat donde hay muchos hombres, se han contado chats con 1,200 hombres, donde dicen, hay que hacerle un tributo a mi esposa, o a mi novia, o a mi amiga. Y mandan una foto de la chica, no tiene que ser sexual, puede ser su foto de perfil, su rostro. Y entonces el reto consiste en que los hombres se tienen que masturbar, grabar, eyacular sobre la foto de la chica, ¿no? Entonces, esto es hacerle el tributo. ¿Cómo le llamamos a eso y cómo lo legislamos y cómo lo regulamos? Lo que tenemos en el espacio digital es un contexto hostil y creo que hay muchas formas de intervención, no solo la regulación, por eso decía. Porque tenemos que entender que tenemos que apostarle al cambio cultural. No podemos sancionarlo todo. Y si bien la ley Olimpia está en el espacio penal, pues hay todo un debate sobre ello, ¿no? Pero pues hay que hacer protocolos, hay que buscar las formas de capacitarnos, hay que cambiarle, ¿no?, el chip a la responsabilidad. No es la responsabilidad de ellas por difundir este contenido, es la responsabilidad de los hombres por violentarnos con ese contenido, ¿no? Tenemos que cambiar ese chip. Mirar al agresor y la violencia. Yo recuerdo que en un curso de capacitación me decían, pero claro, yo no quiero que mis alumnos se vean como delincuentes, ¿no? Pues es que no alcanzamos a ver la gravedad del daño que le hacen a las mujeres. Y cuando contenido se difunde, puede ser tan grave que ellas busquen incluso suicidarse, como ha habido muchos casos. Y ellas no se suicidan porque difundieron su contenido, sino por todo el contexto adverso, ¿no? Por esta sociedad y este sistema patriarcal que las culpa, las revictimiza, las juzga, las insulta, ¿no? Entonces es todo eso sobre ellas. Wow. Y es muy fuerte.
Pues sí, llegamos a un lugar muy, muy doloroso, ¿no? Un punto muy agudo en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Y cerramos con esta invitación a reflexionar sobre nuestros comportamientos en línea, a tomar conciencia, a acompañarnos, a observarnos, a aconsejarnos, guiarnos también, no solo entre mujeres, entre hombres, entre mujeres y hombres, entre todas las especies que existimos de generidades y sexualidades, pues. Gracias, Carolina, por abrirnos los ojos de una manera tan clara. Y pues para adentrarse en estos mundos escabrosos del espionaje, les invito también a adquirir un ejemplar impreso de la revista en las librerías independientes, las de la UNAM y las de Educal. También pueden dirigirse a nuestra página de internet en www.revistadelauniversidad.mx, en donde encuentran todos los contenidos gratis. Y recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista_UNAM. Muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora, a Francisco Ramírez en la operación técnica y a Sebastián Lara, hoy coproductor. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.